Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Cualquier forma, ya sabéis que nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. El Cholo Simeone ha hecho una petición a su afición para el partido de esta noche ante el Bayer Leverkusen. La afición no marca goles, pero puede llevar en volandas al equipo hacia el primero. Por eso el técnico argentino pide pasión a todo el que vaya esta noche al Manzanares.
Un Calderón que esté siempre con el ruido que nos empuja para haber conseguido un montón de cosas. No espero otra cosa que eso. Espero y deseo que no haya un minuto en silencio y espera.
Ese que escucháis es el ambiente que quiere el Cholo para el choque de esta noche. Un partido en el que el Atleti se puede decir, Hugo Condés, que se juega un trozo de temporada bastante grande.
Bastante grande, porque hay que decirlo, Paco Jo, claramente, el objetivo del Atlético de Madrid ese año no era ganar la Liga, el objetivo del Atlético de Madrid era ser tercero, el objetivo del Atlético de Madrid era repetir lo de Lisboa y superarlo, es decir, ganar la Copa de Europa. Así que quedarse fuera de octavo sería un golpe grande, no digo que un fracaso, pero sí un golpe muy, muy, muy grande para los tres meses que quedan de competición. Así que todos unidos, hay sensación de partido grande, es el día de la fe, es el día de creer. Y los jugadores creen.
Es la cita del día. Y en nada vamos a escuchar más al Cholo. Estamos con Enrique Cerezo, que acaba de hablar en la comida de directivas previas al choque. Le preguntamos a Maldini por las claves del partido y a Manolo Esteban por cómo está su corazón. El Atlético de Madrid Bayer Leverkusen marca el martes, como mañana hará el FC Barcelona Manchester City, a la espera de la llegada del Clásico. Clásico que ya está en el ambiente incluso en Barcelona. No en la voz de Luis Enrique, sino en la de Iniesta.
Ya sabemos todos que un Clásico, independientemente de cómo esté cada equipo, siempre prácticamente es impredecible, ¿no? Por lo tanto, no te fijas en si uno está mejor o peor, que no creo que esté mal el Madrid en ese sentido, ni mucho menos.
Iniesta habla del Clásico y ya fijo que Barcelona va a ser lugar de paso obligado con el partidazo del Camp Nou mañana y con el Clásico ya a la vista. Pero hay más fútbol. Por ejemplo, noticia el Getafe, y no solo por perder el último partido de la jornada noche 0-1 ante la Real Sociedad, sino también por el último capítulo del desencuentro entre Ángel Torres y Quique Sánchez Flores. Quique dimitió el 26 de febrero. Hoy el presidente del Geta le ha pedido a su ex técnico una pasta por incumplimiento de su contrato, Oscar Ejido.
Como no hemos tenido ningún lío en Getafe esta temporada, tenemos otro, porque Ángel Torres ha denunciado a Quique Sánchez Flores por incumplimiento de contrato. La denuncia la ha puesto ante el Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Federación Española de Fútbol. Torres le pide a Quique 2 millones de euros y pide además 500.000 euros a Alberto Giraldez, que era el preparador físico de Quique. Ahora Quique tiene 5 días para presentar alegaciones y el Comité Jurisdiccional tiene 3 semanas para tomar una decisión sobre este asunto. Quique se fue hace 21 días, estuvo menos de 2 meses entrenando al Getafe y el día que dimitió, Ángel Torres ya dijo que les había dejado tirados. Parece que desde entonces hay una especie de resquemor por parte del presidente del Getafe.
La verdad, Dani Garrido tiene una pinta de esto de que va a acabar horrible que no veas, ¿eh?
Era un amorío, se llevaban sensacional, sí, en la presentación, era todo divino, eran muy amiguitos, pero se rompió el amor y va a acabar fatal. Fatal seguro.
Pues es como acaban los amores, algunos.
Ahora van a repartir el coche, la todos. Casa, los hijos.
Bueno, ya veremos. Esto tiene pinta de que acaba en 2 millones de euros. Veremos cómo termina la historia, pero insisto, parece que mal.
Va a ser un divorcio costoso.
Costoso, sí, sí. Veremos para quién de los dos. Igual de mal que acabó el partido anoche. El Getafe 0 Real Sociedad 1, para el Getafe digo, en el que el árbitro se tragó un penalti de Granero sobre Sarabia, que anoche en el larguero el jugador Donostiarra se lo reconocía a José Ramón de la Morena, bueno, pues de aquella manera, ¿eh?
Ah, Pablito, ya sabes, es un blando, se cae enseguida,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Se ha cabreado mucho?
Sí, se ha enfadado, sí. Bueno, puede ser, la verdad. Yo creo que a mí me gusta que los árbitros dejen jugar y que no piten todo lo que pasa, pero bueno. No
sobre sé, todo cuando es penalti, claro.
Sobre todo cuando estés en el ajo, ¿no?
Vamos, que fue un penalti como un templo, ¿para qué vamos a engañarnos? Y hoy de grande como un templo no haremos la actualidad del clásico del finde, pero algo vamos a contaros del Barça-Real Madrid, que decide gran parte de una liga. De juzgados hoy, Damián, ex de Osasuna, ha pasado por Pamplona, por los de Pamplona, y ha salido imputado en el asunto de Amaños. Y una noticia de la lista de la selección española del próximo viernes. A ver cómo os lo cuento. Tras sondear el entorno federativo, hoy me juego un café a que en la lista de convocados no va a estar Alberto Bueno. Repito, no va a estar el delantero y máximo goleador español del Rayo Vallecano. Morata, Diego Costa son fijos y una plaza entre Pedro, Vitolo y Alcácer parece que está en juego. Bueno, no irá a la selección. A cambio, el Oporto entra en la puja por contratarle de cara a la próxima temporada. Además, fuera del fútbol, en tenis, en Indian Wells, resisten en tercera ronda Nadal, Feliciano López y Bautista. Los demás han caído, incluyendo Ferrer y Verdasco, que lo han hecho la pasada madrugada. Tenemos Eurocup de baloncesto, juegan a las 9 menos cuarto el Valencia, este equipo de Víctor Claver contra el Khimki, actual equipo de Víctor Claver. Pero vamos, que Víctor Claver no puede jugar porque no fue inscrito a tiempo, porque los rusos no lo hicieron. Así que es el partido de Víctor Claver, pero no juega Víctor Claver, que es una historia curiosa de básquet, pero no le hace competencia la que nos va a contar Javi Blanco con la noticia curiosa de verdad de la jornada, Javi.
Mira, hoy la encontramos en Manchester. Hace unos días la cantante Edurne estuvo en el Hormiguero, ya sabes que es la novia de David Egea, el portero del United,
sí.
Y esto respondía Edurne al ser preguntada por la belleza de una ciudad como Manchester.
Me han dicho que es más fea Manchester que una nevera por detrás.
Muy bonita no es, la verdad es que no. Hay que buscar los sitios concretos, pero
sitio bueno.
Como habéis escuchado, quien dice que Manchester es más fea que una nevera por detrás es Pablo Motos, no Edurne. Sin embargo, en Inglaterra le atribuyeron la frase a la cantante y se montó un buen pitote hace unos días.
La de Dios se montó.
Sí, sí. Pero vamos, lo curioso es que el Daily Mail cogió la pregunta y lo convirtió en una encuesta para sus internautas. Pues resulta que el 60% de los ingleses también considera que Manchester es más fea que una nevera por detrás.
La verdad que sí.
La frase ha tenido tanto recorrido que un concejal de la ciudad se ha ofrecido incluso personalmente a enseñarle los puntos más bonitos de Manchester, tanto a David Egea como a Edurne.
Tiene razón Edurne, que hay que buscar mucho, y también hay que decirle a Edurne que tranquila, que no se preocupe, que ya le queda poco.
Y hay que decir otra cosa, que United Kingdom no nos da votos en Eurovisión seguro.
Comparar Manchester con Madrid, la verdad es que es una locura, pero Manchester ha mejorado, ¿eh?
Ha mejorado, sí. ¿No? Pues es una...
No, desde aquí tranquilizar a Edurne, que en prontito está ya de vuelta.
Bueno, confirmamos, Manchester es más fea que la trasera de una nevera, por mucho que se enfaden los de allí. Para que no se enfadéis vosotros, yo ya no me enrollo más. Vamos al desarrollo de los temas, que hay un buen carro. Empezamos, cómo no, por la Champions. Las 3 y 12, vamos al lío ya mismo.
Da igual quién va primero, quién va segundo o quién ganó la última vez. Da igual puntos y estadísticas. El Madrid y el Barça juegan el 22 de marzo en exclusiva en Canal Plus 1. Ahora puedes ver la Liga y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta septiembre. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es. Llega el clásico, todo lo demás da igual.
El sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
La cita de la jornada se va a vivir en el estadio Vicente Calderón desde las 9 menos cuarto, vuelta de octavos de la Champions, Atlético de Madrid, Leverkusen, aprendimos a ver qué se decía.
Qué bonito.
Con el 1-0 que traen los alemanes del choque de ida, con el Cholo arengando a la afición, con media temporada en juego, Hugo Condé, ¿con qué se espera que juegue el Atlético de Madrid, así más o menos?
Bueno, pues solo hay una duda, porque de hecho ayer Simeone tampoco lo despejó en la sala de prensa, que es el acompañante de Griezmann arriba, Vin Mandžukić, Ben Fernando Torres. Yo creo que va a ser el croata Mario Mandžukić, que tiene muchas ganas y que el Atlético de Madrid tiene muchas ganas de recuperar su mejor versión, así que en principio, con las ausencias de Thiago y de Godín, va a jugar con Moyá en portería, Juanfran, Miranda, Jiménez y Jesús Gámez en el lateral izquierdo, con Mario y Gavi en el doble pivote, con Koke y Arda en las bandas y arriba con Mandžukić y Antoine Griezmann.
Ahora vamos a escuchar más del Cholo Simeone, pero antes el que acaba de hablar es Enrique Cerezo en la comida de directivas de los dos equipos. Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas. Están desde las 2:30 en la Cava Baja, como suele ser habitual en los partidos de Champions, en el centro de Madrid, para que los alemanes conozcan la parte castiza de la capital.
Me parece bien.
Y antes de entrar, ha hablado el presidente Enrique Cerezo, que confía en la remontada.
Hombre, importantísimo que remontemos hoy. Es un partido importante, quizás de lo más importante que hayamos jugado en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo creo que nuestro equipo está preparado para estos partidos y para otras muchas más cosas. Y yo creo que va a ser un buen resultado al final de la noche. Yo creo que el Atlético de Madrid en los últimos años ha dado una sensación de poderío y de fortaleza en su casa, que realmente esta noche va a ser muy difícil que no la tenga. Tanto Mandžukić como Griezmann, como Torres, como cualquiera que salga, Raúl García, como cualquiera que salga, tienen oportunidades para poder marcar. No es que lo demuestren esta noche, lo han demostrado durante muchas temporadas, ¿no? Yo creo que realmente tenemos un buen equipo, un magnífico equipo, un magnífico entrenador, y esta noche el campo va a tener una de esas noches importantes para todos los aficionados.
Va a tener una de esas noches importantes, sí, para los aficionados. La verdad es que hay veces que Cerezo en las declaraciones tiene su aquel.
El equipo está en el hotel de concentración, los directivos en la Latina, aquí en Madrid.
¿Y los alemanes?
Y la gente ya por el centro de Madrid, también los alemanes, que son unos 1.300 los que van a venir desde Leverkusen para ver el partido, se van a situar en el segundo anfiteatro del Fondo Norte. Han venido con policías alemanes, los tiene controlados también la Policía Nacional para evitar incidentes, que ha habido incidentes en las últimas visitas del Leverkusen a Madrid, y esperemos que no los haya antes de las 9 menos cuarto. El partido es de alto riesgo.
Yo he pasado por la Plaza Mayor, se están bebiendo el Nilo allí.
Sí, pero hay que decir, hay compararlo con el Schalke. El Schalke vino en 5.000,
sí, señor.
Y fíjate, iban palmando 0-2. Quiero decir que esta gente
también
no tiene
tenía,
mensaje,
también
poco
tenía,
me parece,
también
¿no?
tenía 1300, más localidades, claro. ¿No? En el Bernabéu el Schalke también tenía más localidades que en el Calderón.
Es un 5% exactamente lo que tiene que ceder obligatoriamente, con lo cual son más de 1.300, son 2.500, por lo menos 3.000.
Bueno, pues eso significa que hay gente de Leverkusen
que no tiene fe.
Normal. Nos parece bien.
Se guarda un pasillo de seguridad también en el
Calderón. Si al final vamos a tener que ir contando las entradas una a una, a ver cuántas han acabado dando. Vuelvo a lo deportivo. Jugadores clave hoy: Mandzukic, Griezmann arriba, Arda y Koke en la banda. Hugo, ¿tú cómo lo ves?
Pues sobre todo me da la sensación, Paco Jo, de que los futbolistas claves del Atlético de Madrid hay cuatro para mí: Arda y Koke, porque ayer Simeone dejó bastante claro en la rueda de prensa que la clave en el Atlético de Madrid pasa por ser rápidos cuando pierde la pelota el Leverkusen. Ellos sobre todo presionan mucho cuando pierde la pelota y imposibilita la salida del ataque del Atlético de Madrid. Por lo tanto, Arda y Koke van a ser claves, y para mí son claves Miranda y Jiménez. Con la ausencia de Godín, tienen que hacer una buena pareja de centrales, sobre todo defendiendo las jugadas a balón parado con Çalhanoğlu, que es la estrella del Bayer Leverkusen, y también en ataque, ¿eh? Porque Miranda y Jiménez son dos futbolistas que van muy bien al ataque, que van muy bien de cabeza. Hace mucho que no cantamos lo del Air Force Atleti, y es un buen día para recuperarlo. Por cierto, Simeone pide paciencia, pide calma, cabeza fría. Esas son las claves para el partido.
Podemos creer que es un poco de, en ese sentido, de no precisión. Yo creo que en la vida, como en el fútbol, hay momentos. Y hay momentos por ahí que las situaciones no salen fluidas como puede salir en otro momento, y hay momentos que pateas un tiro al arco, le pega uno en el cuerpo y entra. Lo único que no hay que dejar es de insistir, de trabajar, de mantener una línea, de creer en lo que se hace, y sobre todo de mantener la cabeza fría, tener mucha paciencia y tener estrategia.
Pues eso es lo que pide el Cholo Simeone al equipo hoy. Vamos al análisis estricto del partido con el experto de los expertos en fútbol internacional. ¿Para qué vamos a presentar la cosa de manera
Manolete, muy buenas.
Hola, Julio Maldonado, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya honor que me haces, Paco Jo, ¿eh? Muchas gracias.
El que usted merece. Oye, ¿es verdad que desde la ida los dos equipos han cambiado mucho? ¿Que el Atleti un poquito a peor y el Leverkusen claramente a mejor?
Sí, bueno, el Atleti a peor claramente, le vemos todas las semanas, si no está al nivel de hace un par de meses, está claro, ni siquiera de un mes. El Leverkusen yo diría que no tanto. Es verdad que ha ido ganando algunos partidos por goleada, pero un poquito engañosos. El otro día contra el Stuttgart, yo creo que no jugó tan bien como para ganar 4-0, francamente. O sea, está teniendo bastante facilidad para hacer goles, porque le dejan salir muy bien con espacios en la contra, que es lo mejor que tiene, lo comentamos. Pero yo tampoco veo una mejoría tan clara, la verdad, en el Leverkusen. Sí veo que ha empeorado el Atlético de Madrid. O sea, yo era muy, muy optimista de cara al partido de ida de la eliminatoria. Ahora sigo siendo optimista, pero lógicamente después de la ida no tanto, ¿no?
Estoy pensando que has dicho que si con espacios y a la contra es como mejor juega el Leverkusen, hoy lógicamente el Atlético de Madrid tiene que ir a dominar el partido, pero claro, así es como se sienten cómodos los alemanes.
Sí, está claro, o sea, el 1-0 es bueno para el Leverkusen, es buenísimo porque le va a permitir proponer el fútbol que le gusta, que es aguantar un poquito y luego recuperar y salir rápido. Tiene dos jugadores que son dos balas, como Belarabi y como Son. Luego Çalhanoğlu no es tan rápido, pero es un jugador que tiene muy buen golpe de balón y es muy técnico. Y luego Dermich, que yo creo que va a jugar por delante de Kisling. Algún partido venía jugando con dos delanteros, que no es lo habitual, y yo creo que va a jugar Dermich hoy como único punta. Kisling se quedará fuera porque Dermich también para contragolpear es mejor. Es más rápido, se mueve mejor ahí, fabricando espacios para que la gente se incorpore. Y yo la sensación que tengo de verdad es que el Atlético de Madrid no tiene que volverse loco intentando marcar un gol arriesgando mucho muy pronto. O sea, hay tiempo para arriesgar, pero yo creo que es un partido para madurarlo, para no volverse loco.
Coincidíamos, Hugo y yo, en que Koke y Arda son claves, pero no nos coincidimos en el tercer jugador. ¿Qué otro jugador te parece clave en el Atlético de Madrid?
Para hoy, por ejemplo, sí. Yo creo que Griezmann, por ejemplo. Bueno, por supuesto, defensivamente la baja de Godín es clave, pero yo creo que Griezmann es clave, porque a mí me parece que defensivamente el Leverkusen no es, sinceramente, no es gran cosa. Mejorará con la llegada de Toprak hoy, que no jugó en la ida, pero son centrales bastante lentos, sobre todo Spajic, y yo creo que Griezmann le puede hacer mucho daño. A mí me parece muy, muy importante hoy.
Bueno, tú eres optimista, ¿no? ¿O medio optimista?
Soy moderadamente optimista. Yo creo que si el Atleti no se vuelve loco, y eso seguramente el Cholo lo sabe, y sabe que tiene mucho tiempo para hacer un gol, que no tiene que volcarse desde el principio, no tiene que facilitar las contras del rival, yo creo que el Atlético de Madrid tiene más argumentos futbolísticos como para pasar hoy.
Oye, ya que te tengo aquí en el otro partido, el Mónaco-Arsenal, ¿ves al equipo de Wenger fuera?
Hombre, no, fuera no está, pero lo tiene muy difícil porque es verdad que el Mónaco es un equipo casi impenetrable en casa y fuera, le hacen poquísimos goles, tiene que meter 3 goles al Arsenal como mínimo. Dicho esto, si hay un equipo capaz de repente de hacer un partido memorable, es el Arsenal, porque de medio campo hacia arriba empiezan a combinar, empiezan a tocar rápido, como le pasó el otro día contra el West Ham. y le pueden pintar la cara a cualquiera, pero yo creo que, bueno, como mucho le doy un 10%.
Recordemos que en la ida ganó el Mónaco 3-1, si yo no estoy equivocado, así que la ventaja es
3-1, sí.
Importante, pero es verdad que el Arsenal es capaz, es uno de los pocos equipos capaz de darle la vuelta a la eliminatoria en cualquier momento, a un rival que se deje, pero es que yo el Mónaco la verdad es que lo veo lo suficientemente sólido como para no temer mucho. Pero bueno, el que sabe es Maldini, si le da un 10% yo me lo quedo y ya está. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Eso del análisis estrictamente técnico, del más pasional hablamos ya lo pedía Edu Vidal. Hola Manolo Esteban, muy buenas.
Vamos Manuel.
Pues cada día más optimista y cada hora que pasa mejor.
Sí, pero ese tono, Manuel, hay que arreglar un poquito, ¿eh?
Y el ambiente, ¿sabes que te puedo cantar la canción de modo en Madrid? Dale. El sí, nos vemos en Berlín.
Hombre.
Que estamos cantando todos los atléticos. No veas cómo está el Madrid antiguo, todo se respira rojiblanco. En contra de lo que diga Maldini, yo creo que el Leverkusen, como casi todos los equipos alemanes,
es una banda. Mejores,
no, una banda, salvo el Bayern Múnich, son una banda, y los del Schalke fue porque el Madrid fue su peor rival. Y como el primer gol se lo va a meter la grada, no tengo la menor duda. Luego, el único enemigo grave que tenga el Atlético de Madrid o el que le debe preocuparse es el propio Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid, no tengo duda. Y también, en contra de lo que dice Maldini, hay que salir a morder lo que era el Atlético del año pasado, a imponer respeto a lo que ha provocado que durante los dos años del cholismo, 8 victorias y un empate, y más de un año sin recibir un gol en tu propia casa. Lo demás me sobra. Nada de jugar así la estrategia, que si el toque. A ir a comerse a los alemanes desde el principio, que sepan que el Vicente Calderón está creando una leyenda en Europa y que con el apoyo de la masa social y el sentimiento, que eso sí lo ha trasladado Simeone mejor que nadie, del escudo que están defendiendo, el viernes estamos en el bombo.
Vaya,
¡vamos ahí!
Oye, no sé cómo se llama, pero el gerente del Leverkusen dijo ayer, el Atlético va a provocar, arañar, morder y luego a patear.
La gente está averiada de la cabeza, es muy libre de decir, está jugando ese otro partido que ya sabéis que en Londres está el catedrático número uno. Nosotros no tenemos que entrar en ninguna sola de sus provocaciones, porque lo que nos tiene que preocupar es nuestro modelo de jugar, es recuperar nuestro estilo, es recuperar nuestra seña de identidad y seguir demostrando que el Atlético de Madrid es el indignado del fútbol mundial, y indignado entre comillas en el sentido que es el que ha conseguido que todos los que tiraban de billetera se asusten y que sepan que hay otra forma de jugar, otra forma de construir un equipo de fútbol y otra forma de ponerle las cosas complicadas.
Entero,
solo para que termine de venirse arriba Manuel Pacojo, hay que decir que solo quedan 600 entradas en taquilla, que va a haber reventón en el Vicente Calderón, y que el árbitro es el italiano Rizzoli, que es el que pitó la final de Hamburgo de la Europa League, la primera Europa League que gana el Atlético de Madrid, que pitó el año pasado en Stamford Bridge la semifinal en la que el Atlético de Madrid pasa a la final, y que pitó, este además me toca de cerca, Manuel, que pitó el Málaga Oporto, te acordarás, de hace 2 años. El Málaga había perdido 1-0 en la ida y en octavos remontó 2-0 con Rizzoli de árbitro.
¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción?
La de Madrid entera se siente colchonera. Sí. Nos vemos en Berlín.
Pues nada, le dejamos cantando.
Nos vemos en Berlín. ¿Sois a otros atléticos o a los madridistas?
Yo debo de reconoceros que me da una vuelta por San Isidro, porque aunque es muy blanco, blancorro, que de vez en cuando te acuerdes que en la capital de España también existimos los rojo blancos, y me he ido al Corte Inglés a comprarme el traje de etiqueta para la final de Berlín.
Bueno, pues nada, está muy bien. Que te dejo cantando. Si escuchan ustedes en el centro de Madrid a alguien cantando, ya saben que es Manuel Esteban, que está...
Muchos.
Bueno, entre otros...
Date una vuelta por el Madrid antiguo, que ya estamos empezando a bajar hacia el Calderón.
Vale, pues nada, ya me voy para allá. Un abrazo, Manuel.
Venga, cuidado, sí. ¡Opa, Leslie!
Cita desde las 9:45 de la noche, desde las 8:15 en el carrusel deportivo de la cadena SER.
El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
Hoy tenemos cita Champions en el Calderón, mañana en el Camp Nou, la vuelta del choque entre el Barça y el Manchester City, 1-2, recuerdo, para los azulgranas en la ida, y de puertas afuera nadie en el Barça se fía un pelo del equipo de Pellegrini. Hoy ha hablado Iniesta, ha hablado Luis Enrique. ¿Qué es lo principal de lo que han dicho? Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues para empezar, que el partido ante el Real Madrid prácticamente no existe, tanto Iniesta como Luis Enrique
que insisten en los peligros del City, que son capaces de darle la vuelta a la eliminatoria. Ha dicho unas 30 veces Luis Enrique que no se fía del Manchester City. Y como te decía, el partido del domingo frente al Real Madrid, escuchando a Luis Enrique, da la sensación de que no existe, por mucho que le preguntáramos.
Solo hay un partido. No es que haya dos, solo hay un partido para nosotros, que es el que jugamos mañana. Lo demás no me interesa.
¿Cómo haces para gestionar la emoción que pueda generar también el veras el domingo y no concentrarse particularmente en el partido de mañana?
Muy fácil, solo puedo controlar lo que, o intentar controlar lo que va a suceder mañana. El resto no sé lo que va a pasar.
Se habla incluso de tripleta. ¿A ti qué te sugiera esa palabra en este momento?
Para mí solo existe el partido de mañana. Solo me interesa el partido de mañana. Todo lo demás lo dejo a los demás.
Queda claro, con Rima incluido.
Entiendo a Luis Enrique, pero hay que ver la de vueltas que damos los periodistas para tratar de sacar el titular, ¿eh?
A veces somos un poco rebuscados, sí.
Sí, pero bueno, por la derecha, por la izquierda, por el centro, tal.
Y te podía haber puesto tres o cuatro más, ¿eh?
Ya lo imagino, hombre.
Pero como la respuesta era siempre la misma, pues al final lo dejamos así. Y nada, Luis Enrique centrado de mañana ha confirmado que mañana Sergio Busquets no va a estar, como todos preveíamos. De hecho, es muy, muy complicado que pueda estar el domingo. Y el City llega hoy, llega este mediodía, pero han decidido no entrar en el Camp Nou. Directamente se van al hotel. Van a hacer rueda de prensa Pellegrini y Turella ya, el ex del Barça, y mañana van al campo directamente sin haber pisado el césped del Camp Nou.
Esto pasó con la Juve en el Calderón, y yo creo que les obligaron a salir en traje, pero a dar una vuelta por el césped, porque tienen que tener las televisiones oficiales imágenes del equipo. Como el entrenamiento es oficial, si no lo quieren hacer, tienen derecho a 15 minutos de imágenes.
Sí, es raro, por eso digo, me sorprende. Es verdad que lo había hecho la Juve, no me acuerdo.
Aquí algún otro equipo ya lo ha hecho en Barcelona alguna vez. Pues el Arsenal lo hizo también, recuerdo, algún inglés no es la primera vez que lo hace.
Oye, una cosa más, ¿reservará algo para jugar el clásico o va con todo contra el Manchester City a pesar del resultado en la ida?
Como diría Luis Enrique, solo existe el partido de mañana.
Vale.
No creo que reserve nada. En todo caso, otra cosa es que él crea que la manera de jugar del City y la del Real Madrid sean distintas y haga algún pequeño cambio, pero vamos, que prácticamente van a jugar el mismo equipo, el 11 de gala, con el cambio en la portería, porque cambia la competición y juega distinto Claudio Bravo y Ter Stegen, pero poco más.
Vale, pues mañana analizamos el partido como hemos hecho hoy con el Atlético de Madrid. Hoy hemos escuchado a Luis Enrique hablar de lo que no tiene que ver con el partido de Madrid, que para él de momento no existe, como es lógico. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Para el Madrid sí que existe el Barça. Lógicamente no existe otra cosa en esta semana. Y en el Madrid está, por un lado, lo que están pensando los jugadores de los pitos, y por otro lado, lo que están pensando los socios de lo que vale ir al Camp Nou con las entradas que le ha puesto el Barça. Ordenamos por donde queráis, Serraez, Mario. Por donde vosotros
bueno,
queráis.
De lo futbolístico, decir que siguen trabajando en Valdebebas, que no quieren, bueno, no van a decir nada porque la última palabra la tiene Ancelotti en la rueda de prensa, que va a ser el sábado al filo de las 2:30, 3 de la tarde aproximadamente, antes de viajar a Barcelona. Que Cristiano, bueno, está mosqueado con esos pitos, que cree que no son de socios de verdad, que él cree que esa gente que pita es porque va a hacer barullo, el que pita a Iker, el que pita a Bale, a Cristiano, cuando él, bueno, hace 3 meses ha recogido el Balón de Oro con su equipo, con el Real Madrid. Que él no está bien es una obviedad, que le falta una velocidad, pero de ahí a ser un hombre señalado también creo que va a un mundo cuando ha dado 6 años gloriosos al Real Madrid. En lo deportivo hay que decir que ellos creen que con la entrada de Luka Modri con Sergio Ramos se va a anotar en Nou Camp y que el partido va a ser un partido trepidante, que el Madrid ha llegado mucho peor muchas veces al Nou Camp y ha dado la cara. Así que nadie entierre al Real Madrid, porque en el Nou Camp seguro que veremos otra cara muy diferente a la que hemos visto en el Calderón o en el Bernabéu antes de que 0-4.
Tengo que estar antes de 12:30 en Córdoba, pero si me dejo algo del Madrid, Mario, es el momento, ¿eh?
Solamente que vale 111 euros la entrada para ir al Camp Nou. Bueno. Han cedido 500, si no me equivoco, están incluso agotadas, pero evidentemente hay indignación porque 111 euros son muchos euros para ir a cualquier partido de fútbol. Las entradas en el Bernabéu también son caras, pero las más baratas nunca son tan caras como 111 euros que va a costar ver el Clásico, pero quieren verlo, así que va a haber 500 madridistas en la grada del Camp Nou.
500 madridistas que se han dejado 111 euros para ir a ver ese partido. Y antes de 12:30, como os decía, os tengo que llevar a Córdoba, porque allí cayó ayer por la tarde el segundo técnico del equipo esa temporada. Primero fue Xavi Ferrer, ayer el que dijo adiós a su puesto, claro, o le hicieron decir adiós, fue Djukic, José Antonio Alba.
Sí, Paco Jo, muy buenas tardes. Le hicieron decir adiós sobre todo los jugadores que yo creo que son los principales culpables de la debacle del Córdoba en esta segunda vuelta. 8 derrotas de forma consecutiva, ha sido una losa demasiado pesada para Djukic, que ya se marcha, que mañana se va a despedir de la plantilla, y se hace cargo del primer equipo José Antonio Romero, que hasta ahora era el entrenador del filial y que ha hablado esta mañana en la televisión oficial del Córdoba.
Es una ocasión única, un momento que he llevado siempre toda mi vida deportiva y que la he encauzado aquí toda dentro del club, de llegar a alcanzar estos umbrales deportivos, y por lo tanto para mí es una satisfacción y sobre todo un privilegio y la máxima, y aceptando la máxima responsabilidad, y sobre todo pues pues con la máxima ocasión que tenemos para poder afrontar esta difícil situación.
Pues mañana es el primer entrenamiento con Romero y el domingo a las 7 debuta en Anoeta.
Con Romero José Antonio, que no se confunda nadie.
Antonio también decía que iba a estar por allí.
Segundo.
Los que estamos por aquí somos nosotros. Hasta las 4 seguimos contando deportes en Ser Deportivos.
Aprovecha la gran semana de la reforma de Brico Depot. Del 18 al 26 de marzo encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos y reformas al mejor precio. Puerta de paso de roble por solo 49,95 euros. Sí, has oído bien, solo 49,95. Son cantidades limitadas. Brico Depot, precios bajos todos los días.
Vacaciones de verano.
¿Quieres que este año las vacaciones te salgan gratis? Infórmate en sermadridsur.com. Patrocinan
Sagitur Viajes, en Pinto, Chip Electrodomésticos, en Humanes, Reformas Nico y Juan, en Fuenlabrada.
Es el momento de decidir su educación, una elección de la que dependerá su forma de ser y su capacidad para afrontar el futuro. Colegio Bilingüe Alucema, en Fuenlabrada, un proyecto de innovación educativa donde el protagonista es tu hijo.
Visit us in colegioalucema.es. Grow together.
Y 31 minutos, seguís en Ser Deportivo, gracias por estar ahí fieles a la radio, la web, el podcast o por donde quiera que nos sigáis. Los martes hasta ahora suele haber página cultural deportiva, normalmente nos ocupamos de libros que nos acercan a personajes o temas de actualidad. Hoy va a venir al próximo rato un cortometraje que nos ha hecho conocer una historia de superación deportiva, la de José Luis García Jota y Fran Nieva. ¿Por qué son protagonistas? Cuéntanos, Paloma Monreal.
Pues mira, Paco Jo, son protagonistas porque ahora en España está muy de moda compartir los cortos del festival No Todo Film Fest, que es un festival muy conocido que desde el año 2001, pero ahora por las redes sociales pues se han difundido mucho, y entre esos cortos hay una historia documental de Eva Moreno y Juan Cabellido que se llama Uno más Uno, y es precisamente la historia de Jota y de Fran. Entonces pues hemos dicho, vamos a traerles y a conocerles.
Hola Jota, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Lo primero, gracias por acercarte a los estudios de la cadena SER.
Nada, gracias a vosotros, de verdad.
Una pregunta general antes de meterme a fondo con la historia deportiva. ¿Qué es lo más difícil en el día a día a lo que tienes que enfrentarte siendo como eres ciego?
Lo más difícil de todo, es que si te paras a pensarlo, todo es difícil cuando no ves, la verdad. Pero no creo, tengo la suerte de que no hay nada difícil en este momento en mi vida.
Joder, qué bien. Oye, ¿qué es lo que más te joroba no volver a ver?
No volver a ver a las mujeres. Sí, sí, sin lugar a duda, el que alguien te describa la cara de una chica o una mujer no tiene nada que ver con verla. O sea, que sin, eso sí que tengo contestación rápida.
Ya te veo ya. Oye, ibas para óptico, porque tú estudiaste para aquello y esto es una ironía de la vida, pero una ironía muy gorda.
Sí, da para empezar un monólogo. Y sí, estaba estudiando óptica y optometría y justo en el tercer año, en el último curso, pues fue cuando me operan y pierdo la vista. Uh-huh. Me operan un 26 de diciembre y a partir de ahí pues es cuando empieza mi periplo por este pequeño mundo.
Bueno, la historia de Jota no se puede explicar sin una segunda parte en la historia. Vamos contándola paso a paso, ¿eh? Hola, Fran Nieva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú no has podido venir porque tienes trabajo. ¿En qué parque de bomberos curras tú?
Pues estoy en el Parque Primero, en Santa Gracia, en el Parque Primero, en la calle Santa Gracia, Madrid.
Bien cerquita de los estudios de la SER. Oye, en invierno se puede pensar que hay menos faena para un bombero, pero vamos, que vosotros no paráis mucho, ¿no?
No, y menos en el centro. La zona centro no tiene estaciones.
Ya, no, desde luego, lo que tiene son movidas. ¿Cuántos avisos has tenido hoy? ¿Has tenido alguno o no?
No, hoy va tranquila la cosa, bien, solo
bien.
Llevamos cuatro.
¿Solo van cuatro, no? Vale, bueno, pues nada, no me quiero imaginar cómo es un día nervioso por allí en el parque de bomberos. En fin, vamos a contar la historia. Jota, la historia que te conecta con el deporte, ¿tú antes de perder la vista hacías triatlón?
No, antes no hacía triatlón. Antes era un deportista amateur 100%. Pádel, algo de bastante fútbol, correr, correras populares, pero a nivel algo ya más serio como lo que estamos haciendo ahora, no. No
voy a incidir mucho en la historia de cómo es tu enfermedad, pero es cierto que te quedas sin visión tras entrar en un quirófano pensando en que saldrías viendo mejor, ¿no?
Sí, en principio la idea era entrar al quirófano. Se sabía que la situación era la más favorable, pero pero no entraba dentro de mis planes el perder la vista por completo, o sea, sobre todo por completo. Es más, como antes le he comentado a Paloma, yo en mi cabecita, siendo muy optimista como me gusta ser, creía que iba a mejorar todavía, o sea, que algo mejor iba a haber de lo que veía en ese momento, y no, la cosa fue un poco peor.
No, la cosa fue bastante peor. Cuando te cuentan que no vas a volver a poder ver, ¿qué te pasa por tu cabeza, Jota?
Cuando me quedo sin ver, pues cuando me quedo sin ver llega un momento que miro a mi alrededor y digo, uff, esto es complicado y José Luis, te vas a quedar ciego. Pero, como he dicho, miro a mi alrededor y me doy cuenta de que tengo en mi entorno al mejor equipo que con el que podía contar para tirar para adelante. Y lo único que hice fue pedirles ayuda, tenerlo lo más cerquita mía posible. Y así es hasta ahora, o sea, así sigue siendo. Ayudarme de los míos y de los que se van incorporando a mi vida.
¿Es verdad, Jota, que cuando quedas ciego, lo primero que le dices a la doctora que te opera es, nos vemos en Río?
Sí, ahí me tiré del pisto bastante. Sí, ahí me vine arriba. Sí, se lo dije, porque además os imagináis que la situación era bastante dramática, porque estaba con mi madre y con la que en aquel entonces era mi pareja, y pues nada, pero aquello era un baño de lágrimas. Y pues nada, yo se lo dije, y le dije tal y que lo pensaba, o sea, lo tenía bien claro que iba a tirar para adelante. No sabía lo que iba a hacer, pero vamos, que iba a tirar para adelante seguro.
¿Y cómo surge el triatlón en tu vida?
Pues el triatlón sí que tiene un momento concreto, que es en el año 2011, que yo ya estaba bastante pachucho. Entonces en ese momento se realiza en Buitrago el primer triatlón, que se hace un ecotrimat bastante, o sea, un triatlón bastante famoso, que es el ecotrimat, donde competía Fran. Entonces pues yo, dentro de lo mal que estaba, pues estaba, veía bastante bien, para, claro, comparación con lo que veo ahora, veía bastante bien. Y subí a ver a Fran y a otro amiguete, a Nacho, y estaba por ahí pululando, y yo les vi salir del agua, les vi coger la bici, y dijo, joder, a mí esto me gusta mucho, digo, esto es muy bonito, el ver la transición, cómo saltaban de la bici a correr, el sufrimiento, tal. Y digo, esto lo quiero hacer yo. Y suena como bastante idílico, que es como muy de película, pero fue así uno de los pensamientos que me ayudó en toda mi adaptación a este nuevo mundo.
Fran, cuando a ti te propone Jota, ¿qué piensas lo de hacer el triatlón juntos? Es decir, bueno, ¿cómo llega la proposición?
La proposición llega cuando él tiene todo hilvanado. Él ha buscado un club de referencia donde había más triatletas discapacitados, ha estado hablando con la ONCE, le habían cedido ya el tándem, lo tenía todo organizado, solo le hacía falta un guía. Y es ahí donde entro yo en juego. Él me llama con todo, con la propuesta hecha encima de la mesa. Solo tenía que decir que sí.
Fran, ¿los triatletas soléis entrenar solos? ¿Cómo es hacerlo a dúo?
Pues es como hacerlo a dúo, es como un matrimonio. Yo paso más horas con José que muchas veces con mi pareja o con mis hijas. O sea, imagínate, es todo por duplicado.
Se me ocurre, Fran, sin tener ni idea, que lo más difícil debe ser la bicicleta, entrenar sobre el tándem, por lo menos al principio, ¿no?
No, lo más difícil, nosotros pensábamos, de hecho, todo empieza porque él prueba con otro amigo el tándem, según viene, yo casualmente estaba trabajando también, viene de recoger el tándem de la ONCE y prueba con un amigo prueba el tándem y se da cuenta que es muy difícil, muy complicado, se decepciona un poco, me llama, ya me encuentro con sus padres al día siguiente y digo, no te preocupes, en cuanto pueda me paso por allí. Y entonces probamos el tándem y nos resultó súper fácil, nos adaptamos muy bien. Sin embargo, lo que más trabajo nos costó adaptarnos es a la natación. En la natación no hay comunicación, entonces todo es a nivel físico y claro, es mucho más complicado coordinarte en el agua. Es con diferencia lo que más nos cuesta, mucho más que la bici.
Estaba contando, Fran, Jota, que la primera vez que te montas en el tándem sí que te descorazonas, ¿no?
Sí, la primera vez monté con mi amigo Pablito, que le mando un saludo desde aquí, pero su fuerte no era el ser guía. Y el hombre puso todo de su parte para que saliese bien, pero yo llegué a casa bastante decepcionado con el mundo de la bicicleta y del tándem. Y bueno, yo lo conté a Fran que era el contrario.
Uh-huh. Y luego resulta que lo más complicado de hacer es la natación.
Joder, la natación es una locura. La natación es una locura.
¿Cómo es un entrenamiento de natación? Cuéntanos.
O sea, los entrenamientos no difieren mucho de los de una persona normal, porque yo al final nado solo, entonces lo que es el entrenamiento día a día, no, pero claro, en el momento que te enganchas a una cuerda y nadas en una calle de 2.5 metros, pues es muy complicado. Y luego ya cuando vas al pantano o a mar abierto y tienes que nadar, pues te descoordinas. Bueno, yo le doy unos golpes a Fran que se queda sin aire, a veces me empuja con desprecio bajo el agua, digo, a Fran le caigo mal seguro, porque me empuja como diciendo que te eche, porque claro, yo tengo tendencia a acercarme a él sin querer, entonces le doy con el codo, me aparta con el brazo, entonces es un trabajo bastante, de bastante paciencia la natación.
Y Fran, yo creo antes me ha contado Jota como la condición que le has puesto para hacer el triatlón, ¿cuál es la condición?
A ver.
la condición es disfrutar en todo momento de cada entreno, de cada competición, del antes, del después de la competición. Mientras haya esas ganas de disfrutar, todo irá bien. Eso es nuestra máxima.
Jota, ¿y tú disfrutas?
100%.
¿Todo el rato?
Sí. Bueno, el triatlón es muy duro, pero sí.
Es que por eso te iba a preguntar.
El triatlón es muy, muy duro, pero sí, sí, es, vamos, es impagable. Las sensaciones que me aporta un entrenamiento y, bueno, es que además a mí es algo que, en general, el deporte y particularmente el triatlón me cambia la cara. Yo siempre digo que si tengo que tomar una decisión, la tomo después de hacer deporte, porque soy mucho más optimista y, vamos, sin lugar a dudas, me aporta 100%.
Oye, ¿qué significa ahora mismo el deporte en tu vida? ¿Tú pensabas que el deporte iba a ser tanto?
Pues aquí entra la, todo el mundo dice lo mismo de cuando vives el deporte como le vivía yo hace unos años, pues un poco amateur, pues sí sabes que el deporte te aporta una serie de cosas. Además está comprobado que a nivel fisiológico hay una serie de hormonas y de cosas que repercuten en tu estado de ánimo, pero no, como que eres un poco escéptico, era un poco escéptico. Y hoy en día te puedo garantizar que el triatlón para mí es los cimientos. O sea, el deporte en general, y bueno, claro, particularmente hago triatlón, son los cimientos para mi día a día. O sea, es fundamental.
Uh-huh. Oye, Fran, ¿qué significa para ti Jota en tu vida?
Venga, Fran, dilo de Pilar. Venga.
Pilar. Sí, yo no, siempre digo que es un pilar, que es una referencia porque te hace ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Es, hay mucha gente, nosotros estamos súper integrados en el equipo, en nuestro club hay más de 250 deportistas y siempre... ves que sirve de motivador, ¿no? Es un motivador nato. No puedes ir a un entrenamiento e ir diciendo tengo frío, me duele aquí, cuando estás viendo que él está haciéndolo con entusiasmo y con todas las dificultades que acarrea no ver. Entonces, pues para mí es una fuente de motivación, ¿no?
Jota, intercambia piropos.
Nada, Fran es uno más.
Ahí lo lleva, Fran. Hala. El próximo entrenamiento que lo haga él, ¿no?
Está muy mal pagado.
Bueno, en el cortometraje, si los
tenéis. Ahora lo vamos a colgar en el Twitter del programa.
Pues si tenéis, si tienen opción los oyentes, que le echen un vistacillo, porque me voy a repetir, pero que lo digo casi textualmente. Para mí, Fran, no existe una palabra en el diccionario que signifique lo que es Fran para mí. O sea, es mi entrenador, es un hermano, es esa persona que me apoya y que me da la palmadita en la espalda y la colleja también cuando hace falta. Y es, vamos, es que lo vuelvo a repetir y lo repetiré mil veces, que Fran para... Yo al lado de Fran me siento, no solo a nivel deportivo, que también, sino a nivel personal. O sea, sé que al lado de Fran este fin de semana hemos tenido una prueba en Torrelaguna, un Ducross, que en teoría los invidentes no pueden hacer Ducross, o triatlón de o tricross, en teoría no, pero bueno, esto al ser una prueba amateur, pues nosotros hemos estado por allí. Uh-huh. Y es, pues imagináis que es todo, pues igual una bici de montaña, piedras, saltos, subidas, agacha la cabeza que te das, y yo no paso miedo en ningún momento.
Juro, bar.
O sea, en ningún momento, sé que todo va a ir bien.
Qué barbaridad.
Y sé que si va mal, pues es que tiene que ir mal, pero vamos, con toda la confianza del mundo, de verdad.
Oye, de momento sois subcampeones de España de triatlón, bronce mundial de duatlón, pero tenemos un problema para Río, ¿no?
Sí, ¿lo cuentas tú, Fran, o lo cuento yo?
Sí, bueno, para Río, desafortunadamente la categoría PT5, que es la que incluye a los triatletas con discapacidades visuales, no va a estar representada, bueno, pues por decisiones del Comité Paralímpico, claro, en este caso. Sí van a estar la categoría femenina, igual que, bueno, pues hay otras categorías como en las sillas, que sí van los chicos y las chicas no, bueno, han hecho una especie de selección de grupos y, bueno, pues en el sorteo no nos ha tocado estar allí.
¡Joder, qué mala suerte tú!
Sí, sobre todo por la manera en la que se tiró a la piscina con la doctora, pues fíjate, a ver ahora cómo arreglamos esto.
¿Cómo lo arreglamos junto a esto? O sea.
¿Cómo me has acorralado, Fran? Tenías que ser tú, macho, me has acorralado.
Al final encima te metieron un lío,
sí,
¿eh?
Sí, al final me metieron un lío.
¿Qué hacemos con esto? ¿Te jorobó mucho?
Pues yo lo escuché a través de un... Me llegó un mensaje a través de mi entrenador, de Ángel Aguado, y la verdad es que me quedé bastante sorprendido porque curiosamente los triatletas, los PT5, que así se llama nuestra categoría en de discapacidad, pues joder, somos muy numerosos y hay gente muy muy buena, muy buena. O sea, hay gente con un nivel altísimo y gente que ha invertido mucho tiempo, mucho dinero y está haciendo las cosas muy bien, y me sorprendió muchísimo. Pero hablé con Fran y me dijo Fran, dice, José, si es que no ha cambiado nada.
Claro.
Sí, sigue igual. Si nosotros vamos a seguir disfrutando, entrenando, siendo mejores cada día, y donde tengamos que llegar, vamos a llegar. Y mientras tanto, a disfrutar. Esto es la típica frase, no me acuerdo qué entrenador lo decía, creo que era Luis Aragonés, ¿no? O no, lo dijo Joaquín Caparrós, que el objetivo es solo el final del camino, ¿no? Al fin y al cabo el camino forma parte también de del trayecto y tienes que seguir disfrutándolo igual. Y el objetivo sea cual sea, bueno, que no lo sé cuál es el objetivo, pero sí que sé que hay que disfrutar del camino.
¿Cómo aprendo yo con escuchando historias como esta, de verdad? Jota, Fran, de verdad ha sido un placer, es un ejemplazo el que dais y además estoy seguro de que sirve de acicate a mucha gente que nos escucha. Así que muchísimas gracias por venir, os seguiremos y que sepáis que para nosotros ha sido un placer.
Gracias a vosotros, a Paloma y sobre todo a ti, Paco, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad, que es que historia... Y un abrazo, Fran. Historias como esta merecen la pena contarlas y merecen la pena que pasemos 15 minutos en Ser Deportivo. Nos quedan otros 15 hasta las 4 en punto de la tarde.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 917-695-800 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
Ven a celebrar el Día del Padre con Amaluna de Cirque du Soleil. Te invitamos el jueves 19 de marzo al Intercambiador de Moncloa, de 12 a 3 y de 5 a 8. Habrá concursos, talleres y otras sorpresas. Entrada gratuita. Ven a celebrar el Día del Padre con Amaluna de Cirque du Soleil en el Intercambiador de Moncloa.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Pues me voy. Y los nietos, que se queden con sus padres.
Rutas culturales por Europa y Mediterráneo para mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid en primavera, verano y otoño. Reserva ya desde 845 euros en Nautalia Viajes, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, te llevas hasta 120 euros de regalo. Además, participarás en el sorteo de un viaje a Florida. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Vulco, siempre a punto.
Actualidad más cercana hasta las 4, después, la verdad, de esta pedazo de historia que son de las que...
Tremendo.
Es que mola mucho contar estas cosas, la verdad. Yo sé que a lo mejor me apasiona un poco, pero...
Me venía arriba, que es una eliminatoria de Champions después de esto.
Nada, claro,
vamos ahí.
¿Qué pasa eso? Ahí. O sea, que después de escuchar testimonios así, uno siente que sus problemas son enanos. O sea, es así. Bueno, aviso que nos está esperando un protagonista de la actualidad cercana, un entrenador de uno de los equipos madrileños, pero antes me dejo algo más de la información del Madrid, que os he hecho un sándwich entre el Atlético de Madrid y el Barça.
Solamente un detalle, que es que para el Croacia-Noruega, que van a jugar en clasificación para la Copa de 2016, están convocados dos madridistas, Modric por un lado en Croacia y Odegaard, que ya es un habitual, que aunque tiene el chaval que tiene 16 años, pero que ya es casi veterano en la selección noruega, así que se van a enfrentar en ese partido. Y por cierto, Carvajal, hoy que era día de descanso, han estado algunos futbolistas ahí. Carvajal ha estado viendo a los compañeros del Leverkusen que estaban entrando ahí.
Sí, hay que decir también que, bueno, lógicamente, el tema de Modric, mucha gente puede pensar que se lesionó con Croacia. Bueno, podría haber pasado con cualquiera, con Croacia en entrenamiento con el Real Madrid. Es bueno que coja minutos, que coja partidos, y es una buena noticia para el Real Madrid que vuelva a jugar con Croacia. Todo lo contrario a que la gente puede pensar que pueda ser un desgaste para Modric, todo lo contrario. Lo mejor es que juegue, claro. Y por parte de Ancelotti, carta blanca para que Luka Modric esté ahí jugando.
Va cogiendo minutos, será bueno para el Real Madrid, que vaya cogiendo ritmo de competición, que es lo que dice el tópico. De los que compitieron ayer, el Getafe, hemos contado al principio del programa lo de la denuncia de Ángel Torres de 2 millones de euros con Quique Sánchez Flores. Arrastramos la derrota anoche en el último partido de la jornada de liga entre el Getafe y la Real Sociedad. 0-1 vencieron los donostiarras, y estaba hoy Ángel Rubián en una comida con un protagonista del Getafe. Lo que pasa es que tiene una prisa que no veáis, así que bueno, le dejo yo a Rubi. Dale, Rubi, que creo que tienes un protagonista además de lo bueno. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues mira, sí, aquí estoy con Pedro León a ver cómo es el día después de la derrota ayer ante la Real Sociedad. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué lástima, se escapó porque el equipo hizo buen partido, sobre todo la primera parte. Tuviste muchas ocasiones, en tus botas muchas de ellas, pero al final no se pudo conseguir ni siquiera un punto.
Sí, evidentemente fue un partido de muchas ocasiones para nosotros y no se pudo hacer ningún gol. Bueno, el portero estuvo bastante bien y solo queda, pues bueno, seguir trabajando y esperar el siguiente partido.
La buena noticia es que el descenso todavía sigue lejos, son 4 puntos, bueno.
Bueno, pero no te puedes fiar, creo que la Eibar también estaba así y al final coges una racha negativa como nos puede pasar a cualquiera y te encuentras ahí abajo. Hay que seguir trabajando, tenemos Calderón, luego Deportivo y hay que seguir luchando.
Voy terminando, que yo sé que es ya la hora de comer. El sábado ante el Atlético de Madrid en el Calderón, ¿se puede pegar un susto allí?
Bueno, evidentemente es un club difícil, un equipo difícil en su campo, pero y fuera. Es un equipo grande que lo está haciendo bien en Europa y aquí en España, pero cualquier partido es disputable y vamos a ello.
Bueno, pues le damos las gracias a Pedro León. No pudo ser, pero bueno, el Getafe todavía tiene vida.
Gracias, Rubi. Pedro León, de lo mejor del Getafe ayer. Y antes de la pausa, de lo mejor del Rayo en las últimas jornadas y del fútbol español, es Alberto Bueno, que va sumando pretendientes de cara a la próxima temporada, José Palacio.
Sí, ya contamos que no va a seguir en el Rayo Vallecano, termina contrato el próximo mes de junio, y hoy hemos conocido que hay otro club interesado, otro gran club de Europa, como es el Oporto, el conjunto que dirige Julen Lopetegui y que ya tiene a varios españoles en nómina, y puede ser Alberto Bueno el próximo. Lo comentaban los compañeros de Abola en su edición impresa, que está interesado Julen Lopetegui en la contratación del delantero español, y no es el único club. Ya sabes, Paco, que contamos el sábado en Carrusel Deportivo que hay dos clubes italianos muy interesados en Alberto Bueno. Son dos clubes de la zona alta de la tabla que van a jugar competición europea la próxima temporada, y como ya contaste tú, el Villarreal también está interesado en la contratación de Alberto Bueno, así que este verano va a cambiar de aires. Veremos si antes va a debutar con la selección española, porque el próximo viernes es el día clave para saber si Alberto Bueno jugará con la selección o no.
Me temo que no, pero bueno, que va a tener muchos equipos, debute o no debute con la selección, eso es evidente. Gracias, José. 9 minutos para las 4 de la tarde.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño, o porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida, no me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Porque dos siempre es mejor que uno. En Juteco compras la primera unidad y te regalamos la segunda. Doble ahorro, doble alegría. Tienes muchas razones para venir a Juteco. Vende el 9 al 22 de marzo y disfruta del 2x1 que te ofrecemos en una selección de artículos de droguería y hogar.
Juteco, contigo desde siempre.
Vamos con el aperitivo del Play Segunda, que todos los martes hacemos aquí en Ser Deportivos. Esta recta final del programa nos sirve un poquito de excusa para pegarle un vistazo a la actualidad de la segunda división. Eso sí, nos quedamos en los equipos de Madrid porque no damos para más. Esta semana tenemos una derrota, un empate y un protagonista, Óscar Ejido.
Sí, la derrota, la del Leganés ante el Sporting el sábado en Butarque. Tercera derrota consecutiva del equipo de Asier Garitano. Marcó Velas con propia puerta y ganó el Sporting, que será el líder, sin haber tirado ni un solo tiro a portería, ya que el gol fue en propia puerta del Lega. Y el Osasuna empató a 1 con el Alcorcón. Empezó palmando el equipo de José Bordalás, luego Quichón al final consiguió el empate y es el tercer partido consecutivo sin perder después de una racha de 10 partidos sin conseguir la victoria.
Entrenador del Alcorcón, José Bordalás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Ser Deportivos, ¿eh?
Nada, un placer, hombre.
Le pillamos tras una racha de 3 partidos sin perder, 14º. ¿Está mister el equipo más o menos donde creía que iba a estar a estas alturas de temporada o creía que iba a estar un poquito más arriba?
Bueno, la verdad es que al principio del campeonato teníamos, como todos los equipos, muchísima ilusión. Lo que ocurre es que también la verdad es que hubieron 20 incorporaciones y sabíamos que iba a ser un año complicado, que nos iba a costar adaptar tantos futbolistas nuevos al estilo y a la forma y a la filosofía del equipo. Y bueno, la verdad es que nos está costando un poco. Pero bueno, yo después de más de medio campeonato, yo creo que estamos donde debemos estar.
El playoff está, creo, a 6 puntos, el descenso está a 8. ¿Qué es más realista, mister? ¿Librar el descenso o aspirar al playoff?
No, es más realista librar el descenso. Ahora mismo hemos tenido una racha muy irregular, como comentabais, y aunque no estamos en un mal momento de juego, pero sí de resultados, no estamos sacando los resultados que se necesitan ahora en este momento de la competición. todos los equipos se están jugando muchísimo y cualquier enfrentamiento, incluso con los equipos que están en zona de descenso o zona baja, cuesta muchísimo sacarlos adelante. Entonces tenemos que ser realistas, tener los pies en el suelo e intentar sumar el mayor número de puntos para estar tranquilos cuanto antes.
Una cosa que a mí me llama la atención, lo de jugar a las 9 de la noche los domingos, ¿joroba mucho?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que no es muy agradable, porque es un horario complicado, nosotros tampoco tenemos una afición muy numerosa, y a las 9 de la noche un domingo, pues lógicamente los niños no pueden ir al fútbol, están en casa porque tienen que ir al colegio al día siguiente, bueno, hay partidos importantes en televisión, Madrid-Barça, Atlético-Madrid, y la verdad es que resta mucho, entonces salir a las 9 de la noche al campo y encontrarte con muy poco público, pues es duro para nuestro equipo. Pero bueno, ya el club se ha quejado y ha hecho una reclamación formal, veremos a ver, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué pasa, a ver si la reclamación vale para algo. Aunque yo creo que lo que más le ha fastidiado esta temporada no es jugar a las 9 de la noche, sino esa etiqueta de violento que le han querido poner a algunos equipos a lo largo del año, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. En este país, cuando una mentira se dice muchas veces, pues al final la gente acaba creyéndosela, ¿no? Y eso es lo que nos ha ocurrido. Nosotros somos un equipo que compite bien, con una gran intensidad, somos un equipo, y estamos viendo hoy día en el fútbol, si no compites a un altísimo nivel y con una dosis de intensidad, pues le pasa al Real Madrid, que es el mejor equipo, uno de los mejores equipos del mundo. Esta mala racha de juego, bajo mi modesto entender, pues bueno, le falta un poquito de esa intensidad que necesita poner, aparte de jugadores importantes, y no ganas. Entonces, eso es la exigencia de la competición. Nosotros somos un equipo noble y se nos ha puesto esa etiqueta, pero bueno, yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta que somos un equipo honesto, un equipo que compite bien, y bueno, los equipos lo saben, y muchas veces pues se justifican, ¿no? Cuando nos ganan no dicen absolutamente nada, cuando nosotros ganamos sí que a veces se quejan, ¿no? Pero bueno, lo tenemos asumido.
Mister, ¿qué le pide al resto de la temporada?
Bueno, pues le pido intentar sumar, como he dicho anteriormente, el mayor número de puntos o lo antes posible para estar tranquilos y conseguir la permanencia, que creo que para un club, un equipo como el Alcorcón, que en la quinta temporada, un club tan humilde, en el fútbol profesional, en la división de plata, yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que se han jugado playoff, el año pasado se estuvo a punto de jugar un tercero, y bueno, a lo bueno nos acostumbramos, pero no hay que olvidar que el Alcorcón pues es un club muy humilde y no hay ningún precedente, ¿eh? No hay ningún precedente que un equipo haya sido capaz de estar 5 temporadas de manera consecutiva en la división de plata, sin una gran masa social, sin una historia, un club que se fundó en el año 71 y que ha estado en tercera división y en segunda vez. ¿Sí? O sea que con la salvación nosotros estaremos más que satisfechos.
Bueno, pues esperemos que eso se consiga y que sepa que da igual que los partidos sean a las 9 de la noche, para nosotros en Carrusel siempre estamos allí contándolo, ¿eh? Que
ya lo sé, muchas gracias, hombre.
Allí estaremos. Que, mister, que mucha suerte hasta final de temporada y que gracias por estar en la SER.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Me quedan 2 minutos para terminar, gracias Oscar Ejido. Tenemos que contar, aunque sea muy rápido, como cada martes, qué es lo que tenemos en los programas deportivos a la carta por internet. En Play Fútbol, Bruno Alemán, ¿qué tenemos esta semana? Muy buenas.
Pues muchas Champions, muy buenas, Paco Job. Analizamos las 4 eliminatorias que hay esta semana en la tertulia. Con Maldini hablamos de Luca Toni, que lleva 13 goles en la Serie A, y entrevistamos al portero del West Ham, Adrián San Miguel, que se postula para la selección.
Ojalá y el momento llegue y el seleccionador pues me dé esa oportunidad, y yo me siento totalmente capacitado y esperando ese gran momento, ¿no?
Eso en Play Fútbol. En Play Basket, ¿qué tenemos, Marta Casas?
Pues un programa cargadito esta semana, Paco Jo, con muchas entrevistas. Una de ellas a Pedro Martínez, el entrenador de la Brusador Manresa, que ha superado los 700 partidos en la Liga Endesa CB y que, ojo, ha derivado en una proposición indecente, podríamos decir, a través de las redes sociales, que tendría sanción en la NBA, así que merece la pena escucharla. Además, contamos el interés de los dos grandes de nuestra liga, Real Madrid y Barcelona, por Marjanovic, el pívot del Estrella Roja, y escuchamos a Willy Hernán Gómez, Ante Tomic, Pedro Lompar, y hablamos con Román Montañez sobre la difícil situación que está atravesando pasando en mi Wigo Valladolid.
Y que os quede claro que también tenemos punto set y partido, lo tenemos con Juan López también colgadito ya en www.cadenaser.com. Y un minutito para la agenda. Javi Blanco, pensabas que no ibas a entrar.
Venga, lo primero, ya sabéis que los martes la Liga pasa un informe con los cánticos intolerantes.
Cierto.
Pues es la primera semana que no hay ni un solo estadio denunciado.
Bravo, bien. Ojalá, eso ha servido de algo.
Ojalá que se repita muchas semanas. Ya tenemos árbitro para el Sevilla-Villarreal del jueves de Europa League. Será el colegiado inglés Martin Atkinson. Y una que le va a gustar mucho a Edu Pidal. El Sporting de Gijón y el Ayuntamiento de la ciudad van a poner en marcha desde el próximo 28 de marzo el Molinón Tour, una visita guiada al campo más antiguo de España.
Y con él,
los aficionados podrán ver todas las instalaciones.
Vale, pues mira, es una noticia.
Ya está comprando los.
Sí, ya está tardando. Ya, de hecho, ya no lo veo en el estudio. Bueno, a los que sí os queremos ver es a vosotros. En las próximas citas con el Deporte en la SER, regresamos a las 8:15 en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER con el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana en el mismo sitio, a la misma hora, a las 3:05, SER Deportivos. Adiós. Because...